Este martes se han reunido en Canarias autoridades de gobiernos y regiones europeas para hablar de inmigración. Las Islas Canarias son una de las puertas de entrada a Europa para los migrantes asiáticos y africanos. Como sabemos, demasiados mueren en el intento de alcanzar sus costas. Los demás terminan por ser internados en centros de detención para inmigrantes. Algunos, los más afortunados, logran alcanzar la península ibérica por vuelos organizados por la propia administración. En la cumbre, organizada por el gobierno canario, se discutió de lo que el poder político define como el problema de la inmigración y sobre todo negociaron aumentar las medidas de lucha a la inmigración clandestina. La represión es, por tanto, la solución prioritaria según los gobiernos. Sin embargo, el pasado fin de semana, varias asociaciones del Estado español y grupos de migrantes se reunieron también en las Islas Canarias para hablar de este tema. La historia es mucho más compleja y las soluciones que se necesitan mucho más difíciles. Nuestro compañero Rafael de la nueva emisora comunitaria de Tenerife, Radio Geneto, nos cuenta la situación de los migrantes subsaharianos en las Islas Canarias.
Hay muchos inmigrantes, no hay muchos inmigrantes africanos, porque son o bien repatriados o bien enviados a la península en la inmensa mayoría. Entonces, bueno, algunos llegan luego por otras vías legales y no son más que una parte muy pequeña la africana, la población africana. Sin embargo, la población canaria tiene la sensación de ser invadida por la población africana negra, porque las portadas continuadas en las primeras páginas en los periódicos alimentan esa sensación y también el tratamiento político. No es real que haya una gran masa de africanos negros viviendo en Canarias.
Rafa, ¿la gente se cree más a lo que dice la televisión en los periódicos más de lo que ve con sus propios ojos en la calle?
Sí, de alguna manera está ocurriendo, o sea, es innegable y nos lo comentaban los africanos, nos comentaban que se les está poniendo todo mucho más difícil y que están ganando rechazo en la calle cuando ellos no son más que antes, no son más.
¿Vosotros habéis logrado penetrar en estos centros de internamientos para extranjeros?
Sí, hay una sola fórmula para poder penetrar actualmente en un centro de internamiento y es obstinándose en ejercer nuestro derecho a comunicarnos con ellos. Nuestro derecho a comunicarnos con ellos nos conduce a habilitar el derecho de ellos a comunicarse con nosotros, que está ahora mismo desactivado. Lo hemos podido hacer en base a una sola cosa y es tener el nombre. La administración no te da los nombres de las personas que están dentro y para tú poder visitar a alguien necesitas su nombre. Pero si trabajas para conseguir nombres de personas que están dentro, tendrás que invertir más o menos energía, pero los vas a terminar consiguiendo. Y en ese momento puedes plantarte en la puerta del centro de internamiento, pedir una cita, pueden retrasártela unos días más, unos días menos, pero se te concede y entonces entras. Tendrás 15 minutos para hablar con esa persona, probablemente hay una mampara de metaquilatro entre él y tú, probablemente haya algún policía también observando la conversación, pero tendrás un primer contacto y podrás empezar a transmitir y a recibir cosas. Es la única manera que ahora mismo tenemos, pero no la utilizamos. Es decir, hemos compartido con otros amigos en otros lugares y lo que hemos podido hacer aquí, aunque es reducido y han sido unos 6 contactos directos mediante este trabajo, no se está haciendo de una manera organizada, continuada, animar a la población, animarnos entre los que estamos activos con el tema de inmigración a ejercer nuestro derecho a la inmigración por esta vía, a la comunicación por esta vía.
¿Qué es lo que os han contado en esos encuentros que habéis tenido?
Pues tienen miedo a reunirse con nosotros por lo que puede ocurrir en el tránsito, en el moverse, ¿no? Y no tener papeles. Entonces, para la gente que no tiene papeles hay que encontrar una fórmula de poderles hacer sentir seguros. Nos lo comentaba uno de ellos este fin de semana, que decía que ellos querrían tener un carné de algo registrado, que aunque no tengan papeles, puedan demostrar que están registrados en eso y que es algo, una confederación o una asociación de gente que están por igual, siendo blancos, siendo negros, teniendo o no teniendo papeles, y que luchamos juntos.
O sea que ellos, aunque la administración no les conceda papel, han entendido que para existir aquí hace falta un papel.
Sí, de alguna manera creo que estamos en un punto en el que si queremos avanzar ellos y nosotros juntos, nosotros tenemos que integrarles dentro de una estructura que entre nosotros nos tratemos exactamente de igual, tomemos parte de las decisiones de la misma manera y además lo hagamos registrable ante la sociedad, lo poseemos y lo mostremos ante la sociedad. Somos iguales, formamos parte de una misma asociación y tenemos nuestro propio papel. Esto pasándote un poco mensajes de lo que fue este fin de semana de contacto entre los inmigrantes, el movimiento solidario aquí en Tenerife y la gente que vino de apoyo para conocer y para trabajar juntos desde la península.
¿Qué otras propuestas surgieron o líneas de trabajo que se podrían, digamos, explorar?
Hay una línea de trabajo que hemos descubierto alguna gente de Canarias con gente de Senegal. Hemos visto juntos, pero no tenemos suficiente fuerza como para desarrollarla convenientemente ahora. Necesitamos ayuda de fuera. Y es, me refiero a del resto de España, de Europa. Es un trabajo en común entre las asociaciones de repatriados, los inmigrantes que son expulsados de territorio español y territorio europeo, que vuelven a su lugar de origen y se están asociando, pero no tienen fuerza si no tienen a un grupo solidario de gente de aquí, de Europa, que trabaje en consenso con ellos. Porque, aunque es posible, requiere mucho tiempo para consensuar. Los puntos de vista son muy distintos, muy, muy distintos, pero hay algo común que subyace. E incluso diría más, dentro de lo común deberíamos de dar prioridad al punto de vista de ellos donde pueda diferir un poco del nuestro. Tendríamos nosotros que ser más tolerantes, puesto que ellos son más víctimas y tal vez puedan ver cosas que a nosotros se nos escapan. El gran paso a dar, y no es fácil, es viajar a vivir en las casas de los repatriados que se están asociando, tener una comunicación muy cercana con ellos en su hábitat para poder entender lo que nos quieren transmitir y el tipo de trabajo que quieren descubrir hacer juntos con nosotros, y dos, trabajar para que la comunicación sea muy continuada, y tres, creo que en nuestro trabajo, por lo menos a medio año o un año, sin empezar a activarse, sería principalmente amplificar sin condiciones prácticamente los mensajes que ellos quieran amplificar y no llegan. Es decir, un trabajo básicamente de presión en la comunicación para que el punto de vista y las peticiones de las asociaciones de repatriados sea escuchado con claridad en España, aunque sea distinto de lo que nosotros, los colectivos que trabajamos por un mundo distinto en cuanto a las migraciones y las políticas de migración, aunque sea distinto de lo que nosotros a priori querríamos.
Rafa, para nosotros entender y los oyentes mejor, ¿estas distinciones han surgido en esos encuentros que habéis hecho? ¿Puedes hablarnos un poco de esa para entender dónde está el punto?
Sí, mira, por ejemplo, nosotros hemos intentado transmitir dentro de nosotros mismos, aquí en Tenerife, ¿no? El que algunos hemos podido conectar con la gente repatriada y que su punto de vista, que ahora voy a mencionar brevemente, sea potenciado. Y nosotros estamos tan sumidos en nuestra problemática, en la demanda tanto asistencial a problemas de africanos y otros inmigrantes con los que nos encontramos, por una parte, y dos, en la denuncia política, que no tenemos energía y en muchos casos no tenemos confianza en que simplemente potenciar por sí lo que quieran decir las asociaciones de repatriados vaya a tener un efecto positivo. No les estamos concediendo el beneficio de la duda porque ni siquiera somos capaces de atenderles convenientemente. También porque está el idioma en medio que nos dificulta a veces escucharnos y la cultura, ¿no? En cierta manera, ellos piden que vayamos allí porque nosotros sí tenemos visado para ir. Reunirnos con ellos, conocernos tranquilamente y decidir juntos. Una cosa concreta que ellos quieren transmitir es la cooperación es falsa y está secuestrada. La cooperación entre los pueblos es posible pero está secuestrada. Para quitar la cooperación de ese secuestro, la gente que ha venido hasta Canarias, Europa, en condiciones peligrosas y han sido repatriados, creen que tienen el derecho a ser los utilizadores, los gestores de la cooperación. Su acusación es doble y más que dirigida a las ONGs extranjeras, que también, pero va dirigida sobre todo a su gobierno, ¿no? Pero, claro, si su gobierno puede quedarse con el dinero de la cooperación y no empoderarles a ellos, es porque tiene el beneplácito de nuestras administraciones, ¿no? Entonces, romper el círculo vicioso es solo posible con una campaña de comunicación y una campaña de sensibilización que reoriente el poder de gestión hacia las víctimas. Ese es el planteamiento que ellos nos han hecho tanto en la Asociación de Repatriados de Anjarak, en Dakar, como en Callar, un pueblo al norte donde, bueno, también ha habido mucha inmigración, ¿no? Evidentemente van a ocurrir cosas. El ámbito político va a decir que no y parte de las ONGs también van a decir que no. Y parte de los argumentos que puedan emplear pueden tener cierto peso, como por ejemplo el que desarrollar técnicamente un proyecto de desarrollo en un barrio, como el de Anjarak, por ejemplo, requiere un cierto conocimiento de cooperación. Pero no es una excusa. Reivindican el derecho a acertar y a equivocarse directamente con los recursos que nosotros queremos concederles o que nuestra sociedad considera como un excedente destinado a cooperación. Vale. Ellos quieren equivocarse o acertar directamente.